Hola, estamos leyendo de los escritos del Rabash, tomo 3, la página 1634, el artículo 67, ¿qué es la verdad? Se pueden hacer preguntas a través de la página de internet www.kav.tv en el vínculo en español. Preguntas relacionadas se pueden hacer en directo. ¿Qué es la verdad? Según la mayoría, se determina la belleza, que la mayoría determinaron qué es lo bello y lo que no. Y las vestiduras son lo que forman la casa. Vemos que cada generación anula el aspecto de belleza de la generación anterior. Por ejemplo, en la generación anterior, era sabido que los muebles de la casa deberían de ser de madera y tallado en la madera todo tipo de dibujos. Y hoy día los muebles que hacen en la casa son de pared, lo que se daba algunos años en Jerusalén. Y vemos que en los edificios antiguos, los departamentos antiguos, hay armarios de pared y solamente ahora lo hacen más hermoso. Pero ¿quién puede determinar qué es realmente la belleza? Sobre esto se puede dar la definición. En lo que la mayoría está de acuerdo que es bonito o hermoso, todos van según este ejemplo. Por eso cada vez hay una moda diferente, nueva, es decir, nuevos ejemplos. Encontramos según esto que todo lo que la mayoría reconocen lo llaman belleza y van por este camino. Y son lo que se llama malbushei kavod, vestiduras de honor. Y lo que está respetado por las criaturas sobre esto, se puede dar un esfuerzo para poder alcanzarlo. Por eso la espiritualidad se llama para otorgamiento, que no es respetado, visto de forma buena por las criaturas, porque la mayoría no prestan atención a la espiritualidad. Por eso es muy difícil trabajar para poder alcanzar esto. Y también se hace la pregunta, ¿qué es la verdad? ¿Si es importante o no? Sobre esto viene la respuesta. A pesar de que la espiritualidad es muy importante, pero para que no corrompan las cosas espirituales, se hace una corrección, que no vemos quién la va a escuchar o tomar atención. Y solamente por sí mismo tiene la persona que entender que hay una gran importancia en ser lo encontramos que es muy importante y muy respetable, pero se da por el camino de la corrección, que los creados no vean la importancia de la cosa. Por eso, sobre esto no hay consentimiento de la mayoría, y por eso la espiritualidad es llamada, que está en Afra, en la ceniza, que significa que no puede ser más elevada que lo que se llama ceniza. Y por eso resulta que la interioridad es muy importante y muy respetable, pero desde afuera se ve que es como si fuera ceniza. Lo que sí en la corporalidad, en la externalidad, se da una forma diferente a lo que se llama belleza. Y cada vez vamos respetando. Y en la interioridad, es el corazón en verdad, es todo mentira. Solamente las criaturas determinaron que eso es belleza. Y cada vez se dicen que es algo diferente, lo hermoso, y la forma anterior, que eso no es así. Y de verdad, en la interioridad, no hay ninguna belleza, sino que todo es mentira. Pero según el conocimiento de la mayoría, dicen que es importante y dicen que eso no es importante. Pero en su esencia es todo mentira, lo que no pasa en la espiritualidad. Estos artículos, el Rabash lo escribió para sí mismo, no los que quisiera publicar, sino que quedó en su archivo, y hemos hecho de esto una recopilación. Van a ser, ¿qué quiere decir? A lo mejor vamos a tratar de adivinar. ¿Qué es la diferencia según los criterios en los que vivimos, en la corporalidad y en la espiritualidad? En la corporalidad, nosotros vemos que cada vez cambiamos cada vez. Alguien dice que la belleza cambia, es decir, el conocimiento de la mayoría, el reconocimiento de la mayoría, y vamos según esto. No tenemos otra opción. Estamos en una sociedad humana y lo que es respetable para ellos, queramos o no, nosotros del lado de la naturaleza estamos obligados a ir detrás de estos valores. No hay otra opción. Así es nuestra naturaleza. Sobre lo que piensa la mayoría, lo que toma como importante, cada uno de nosotros también va a prestar atención. Y no somos conscientes hasta qué punto estos valores no tienen ninguna base.
Sí.
Ya pasamos en nuestra vida todo tipo de ondas o olas de moda en la educación, en la cultura, en la industria, en la producción, en las comidas, incluso en todas las cosas, y todo vemos que viene y va y que ningún sostén, todo lo que está por arriba de la corporalidad nuestra, es decir, lo que estamos en nivel de animado, necesitamos una familia simple, una casa sin familia. Por encima de esto, todas las cosas la tomamos como importancia porque la sociedad lo hace y se nos despierta como las Roshimot. ¿De dónde viene? ¿Cómo sabemos? ¿De dónde da y todas las cosas que así se atraen la gente detrás de esto? Y esto es porque se despierta en nosotros los reshimot, las reminiscencias, nuestro desarrollo, y así vamos tras esto. Por eso en esto no hay ninguna verdad. ¿Qué es lo que nos pasa en la espiritualidad cuando nos desarrollamos? La diferencia entre lo corporal y lo espiritual es que en la espiritualidad no hay quien te atraiga, quien te lleve. Por ti mismo tiene que construir el grupo, que cada vez que tú lo despiertes, en esa misma medida te va a despertar a ti hacia ella y hacia la espiritualidad. Es decir, en la espiritualidad tenemos libre albedrío en el desarrollo, nuestro desarrollo. Nadie te va a empujar ni te va a atraer. El Creador nos ordena, por supuesto, una vida dura, falta de satisfacción durante toda nuestra vida corporal normal, como vivimos. Por supuesto que en generaciones anteriores no vivían tan bien las personas, pero de verdad cada uno, gracias, ya tiene un pedazo de pan para comer al día, lo que no siempre fue para el resto, para las otras personas. Pero el tema es que la vaciedad, a pesar de todo, es lo que nos empuja hacia el desarrollo. Y cuando llegamos a un estado en que nos sentimos vacío, ¿para qué vivir? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el secreto? Y nos encontramos en esta. Nosotros llegamos a un estado en que nadie puede decir, nadie puede explicar, nadie nos atrae. Vemos alrededor nuestro y no vemos que alguien nos dé ejemplo. Para cada cosa en la vida recibimos ejemplos, en el oficio, cómo construir casa, cómo comprar, cómo arreglar algo, cómo ser parecido a algo. Nos dan ejemplos en la sociedad humana, en total de cada cosa y cosa. Pero en la espiritualidad no hay ejemplo, no hay nada. Tú te encuentras en un espacio vacío, todo el día, varias veces al día, en cada instante a lo mejor, tú te encuentras en un estado en que no sabes lo que hacer, hacia dónde ir, de dónde tomar ejemplo. Valores, una meta. Eso es un gran problema, por una parte. Por otro lado, tenemos que entender que viene de la libertad que la persona que entra en la espiritualidad construye su alma. Neshmat Adam Telamdenu, del alma del hombre, el alma del hombre se aprenderá. Nadie le enseña, hay muchos consejos, libros, todas son explicaciones generales que te apoyan un poco, pero finalmente, si la persona no construye el entorno que le dé valores, que le dé la dirección, como en nuestro mundo hay muchos ejemplos y por supuesto que no vamos a saber cómo avanzar. Esa es la diferencia principal. En el mundo material tenemos quien trabaja sobre nosotros, medios de comunicación, cine, periódicos, ejemplos del colegio, de la casa, de la sociedad general, amigos. ¿Y quién no? Todo el mundo, y siempre nos influyen, y yo incluso no me doy cuenta de cuánto estoy influenciado, y yo ya voy según lo que ellos, según lo que me ordenaron. Y resulta que en nuestro mundo solamente realizo el deseo ajeno, el deseo de los deseos ajenos. Pero en la espiritualidad, ese espacio que queda, y yo no sé lo que hacer, a dónde va, qué es lo que pasa, es muy, muy dificultoso por un lado. Y por otro, tenemos que entender hasta qué punto nosotros, en nuestro mundo, no hacemos nada por nosotros. Nunca yo trabajo según mi deseo. Yo no elijo ni cómo vestirme, ni cómo pensar, ni cómo comer, ni qué elegir de oficio, ni familia. Todas estas cosas yo las recibí del entorno. Y entonces, simplemente trabajo según esto, realizo y nada más. Y cada vez que en el mundo algo cambia, me influye, entonces yo corro tras eso y también después lo hago. Y cuando me acostumbro a estar así y así a vivir, es un problema que de pronto me dan una libertad y no sé lo que hacer. Y es exactamente lo que nos pasa con la espiritualidad. Tú eres libre, haz. ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde están los ejemplos? Si te dan ejemplos, entonces no te vas a desarrollar a ti mismo como una persona libre con libre albedrío. No vas a encontrar tu alma ni la vas a descubrir. Y de alguna manera la persona se para y no sabe lo que hacer. Y entonces los cabalistas nos dicen así: nosotros tenemos que estudiar de la naturaleza. Está de la naturaleza o del entorno. La naturaleza es Elohim, Abore, el creador. La fuerza general de la naturaleza es el creador. Y de él tenemos que estudiar. A él tenemos que descubrir. Él tiene que ser nuestro entorno. De él tenemos que tomar ejemplo. Si yo, en este mundo, todo el tiempo me acomodo de alguna manera a ejemplos, a principios, a estándares que la sociedad influye sobre mí, compra esto, haz esto, otro, ve esto, etc. Entonces, en el mundo espiritual, tenemos que tomar ejemplo del Creador. Pero con el Creador tenemos un problema. Si Él se revelara, estaríamos influenciados de Él, multiplicado no sé cuántas veces de lo que estamos ahora influenciados por el entorno. Y seríamos como un animado vegetativo y animado, seríamos totalmente esclavos que realizaríamos el ejemplo de él, su deseo, sus órdenes. Lo sentiríamos a él y haríamos exactamente eso. Y con esto no podríamos sentirnos a nosotros en vida, de una manera de vida independiente. Entonces, el deseo del Creador, el deseo de esa fuerza superior general de la creación, es que seamos como Él, con independencia. Y no que seamos como criaturas que realizamos órdenes, que no hay ningún gusto en crearlas ni en realizarlas, porque hacen todas sus órdenes de una forma obligada. Entonces, ¿cuál es el beneficio de acá? Si tú das una orden y alguien la realiza de forma automática, está sin tener claro lo que va a resultar. El acto del creador es construir la persona libre y que en su libertad y en su libre albedrío llegue a ese mismo grado que el Boré, que lo investigue, que investigue a su creador, a su Boré, y quiera ser como él de su libre albedrío. Es como cuando nosotros decimos o pensamos, queremos que nos reciban como somos, queremos que nos quieran como somos. Así el Creador, Él quiere que nosotros lo conozcamos, lo entendamos, lo investiguemos y veamos que su estado, ese atributo, esa fuerza es lo más pleno de todas las otras opciones. Entonces, de nuevo, tiene así hacia nosotros una dirección con dos, se dirige a nosotros con dos condiciones. La primera, que por sí mismo tiene prohibido revelarse, porque si no estaremos perdidos y haremos todo el tiempo lo que Él quiera, lo que Él nos presente. Ejemplos, valores, los vamos a recibir, los vamos a hacer de forma automática, como de una forma instintiva, como toda la creación. Pero Él creó en nosotros un deseo de desarrollarnos, de parecernos a Él, pero por sí mismo, Él a sí mismo se ocultó. ¿Cómo podemos así, de esa manera, parecernos a Él? Él hace algo simple. Creó este creador que se llama Adam, esa fuerza espiritual que es parecida a Él, y lo quebró en miles de pedazos, millardos de pedazos al día de hoy. Y el creado por sí mismo, como con un Lego, tiene que juntar su entorno en lugar del creador. ¿Cómo Él se imagina al creador? ¿Cómo Él investiga y piensa quién es el creador? ¿Cómo Él avanza para sí mismo y construye el entorno que lo influya de vuelta? Y así, por medio de este entorno que construye por sí mismo, se desarrolla. Es decir, resulta que nosotros construimos al Creador. Por eso se llama Bo-Ure, Ben y Bo-Ure. Y nosotros, de nuestro entorno que hacemos, en esto nos construimos a nosotros mismos. La persona no se puede construir a sí misma. No puede influenciarse a sí mismo. Por sí mismo, es un producto, pero todo el tiempo que construye su entorno, esta envoltura que lo influye, así se influye a sí mismo. Resulta que él construye un sistema que lo va a educar. Y resulta que del creador y de la construcción de la sociedad sí mismo de una forma libre, de la misma manera que quiere que el grupo lo avance. ¿Qué valores? Si él quiere avanzar, él por sí mismo no puede cambiarse así, pero construye un entorno de una forma artificial que lo influya un tipo de valores, y con esto ahora no estoy de acuerdo, pero en el entorno puedo construir, y ese entorno entonces me influye, ya me hace un lavado de cerebro, me confunde, me dicen te conviene otorgar, ser bueno, esto, y entonces yo lo realizo. Pero como yo construí estas cosas en el entorno, entonces en realidad yo construyo a mí mismo. Por eso todo el tiempo yo construyo en mí la imagen del Boré, del Creador, y así avanzamos hasta que yo y el entorno y el Creador, hasta que acercamos los tres, estas tres formas juntas y nos hacemos como uno. Es lo que se llama U Beshmo Echad. Él y su nombre son uno solo. Y este avance es un avance libre. Yo realizo, yo elijo, yo siempre pienso cómo hacerlo, cómo avanzar. Yo investigo esta realidad que ahora se abre ante mí. Yo me reviso a mí mismo, cómo más y más es correcto avanzar. Entonces resulta que la realidad se divide en varias partes. Acá es el Creador. Acá es el entorno que yo construyo. Y acá estoy yo.
Loli.
No para mí, ni para el entorno. No hay fuerza, ni yo ni el entorno no tenemos fuerza. Son cosas que están en la naturaleza que el Creador creó. Pero si yo uso la fuerza que viene del Creador hacia mí, por medio del entorno, entonces tengo éxito. Es decir, cuando yo tengo éxito en cambiar y construirme a mí mismo, es cuando el entorno y el Creador están en un solo atributo, que yo construyo en mi entorno algo que es parecido al Creador, otro poco que es parecido al Creador. En la medida que yo hago así, entonces del Creador viene fuerza, ese mismo atributo que está en el entorno, y viene hacia mí. Así pasa. Si yo no construyo en el entorno algún tipo de, ¿cómo decirlo?, atributo que corresponda al Creador, para nada en la misma dirección, sino en dirección contraria, digamos, entonces yo no puedo usarla porque no me influye. Me influye de una manera negativa, me añade ego que no está corregido. Y entonces yo desde esto tengo que comenzar a buscar cómo llegar acá a corregir. ¿Qué es lo que tengo que hacer en el entorno? Y así me corrijo. Eso ya es cómo usar el método. Es decir, tenemos en la construcción del entorno todo el reto, toda la ocupación. Está escrito que ojalá dejen y la Torah me cuiden, porque la luz que llega por medio del entorno es lo que se llama la luz circundante y que nos corrige. Esto es lo que tenemos que ordenar. Y esa es la verdad. Eso es verdad, porque acá la persona es libre y construye para sí mismo la imagen del Creador. Boure lo descubre dentro de su búsqueda libre, dentro del entorno que es como él, y están juntos, amigos, y juntos de los libros, de la materia que tenemos, que ya hay personas que revelaron al Creador, nos cuentan sobre esto, y juntos discutimos cómo podemos cambiar nuestro entorno para que nos influya más y nos avance hacia el verdadero estado. Por eso todo el trabajo está en la construcción del entorno. Y de acá entendemos todas estas condiciones que escuchamos de la Torah, que habían condiciones en el monte de Sinaí para recibir la Torah, que es lo que está escrito, ser como un hombre con un corazón. Si ustedes se conectan para hacer que Ish Echad Belevejad, un hombre con un corazón, van a recibir la Torah, y si no, será el lugar de su tumba, que no tendrán ninguna opción de dirigirse a la espiritualidad, porque en realidad esta es la tendencia, así hay que ir. Y también en el ama a tu prójimo como a ti mismo, que cuando construimos un entorno tal que está dirigido completamente al otorgamiento, con esto llegamos al clan, la generalidad de la Torah, que toda la imagen del Creador la alcanzamos dentro de este grupo, dentro del grupo. Y por eso tenemos muchos artículos de Baal HaSulam y de otros cabalistas que hablan sobre la unidad, la conexión, sobre el amor de los hermanos, etcétera, que toda el acercamiento hacia la espiritualidad, hacia el Creador, revelar esa fuerza que esté en nosotros, podemos solamente hacerlo con la condición de que nos unamos todos, todas las personas, toda la humanidad. Y los cabalistas que investigan la realidad, como los científicos de este mundo que investigan esta realidad, nos cuentan sobre esos mismos atributos, fuerzas, grados que tenemos que construir en nuestro entorno para poder cambiar por ellos y llegar a parecernos al Boré, como se llama Adam, Domé, de la raíz parecido, Domé en hebreo.
¿Quién? ¿Mizile? ¿Quién? Micrófono, por favor.
Sí, un micrófono, una pregunta. Nosotros estamos en una era posmoderna en la cual la sociedad empuja precisamente para que seas individual, que estés con tu computador, con internet, haz una página, no te dejes influir por nadie, haz lo que tú quieras. Y también cuando yo me miro a mí mismo, siento, en realidad no hay una hola o sociedad que te obliga a hacer esto y esto, haz lo que quieras, pasea, estudia lo que quieras. Eso es exactamente lo que dije, dice el Creador, que con esto a cada uno le da el Creador el libre albedrío. Nosotros tenemos que llegar a un estado en que no nos importa ni la casa, ni la familia, ni los hijos. Tú ves, no quieren casarse, se divorcian, dejan todo, cada uno necesita su habitación en el departamento. Tú ves el auto, cada uno tiene el suyo, nadie está sentado al lado del conductor. Estás dispuesto a conocer a todo el mundo, pero tras la pantalla del computador, no de forma física. Que son señales. Nosotros todos tenemos que llegar a ese estado, y aún más que esto, en esa sensación interna de que yo me separo de todos. Es porque de este punto que de desconexión, que estoy en desconexión con los demás, yo llego al punto más bajo del quiebre de la vasija. Primero había una imagen, se destrozó, se separó en miles de pedazos, y estas se van alejando, estas partes, hasta que cada una siente que no tiene ninguna conexión con los demás. Ese es el final del quiebre. Y ahora de esto comenzamos a sentir hasta qué punto no podemos satisfacer cada uno a sí mismo llenado. Llegamos al reconocimiento del mal. ¿Y qué hacemos? Acá comenzamos el camino de vuelta, pero con un libre albedrío. Mi pregunta, dice el alumno, es en relación a la difusión. ¿Cómo nos dirigimos al mundo que aspira al individualismo y no respeta los valores sobre los cuales nos habla Baal HaSulam de la sociedad, que le dice cómo vestir, cómo comportarse? Eso no lo ven como correcto las personas, pero si es así, lo hacen de forma automática, dice el Rab. No son conscientes de esto. La persona que nace Es como un computador vacío que tú tienes que llenarlo con programación, datos y con todo tipo de cosas. Entonces procesa esos datos según una programación que hay en sí. Pero antes está vacío. Cada persona en el mundo actúa según lo que la sociedad lo influye. Si no, no tiene lo que hacer, no sabe. Si no fuera por la sociedad, se vería como un animal en el bosque, en la selva. Solamente preocuparse de las cosas básicas, comida, sed, familia. Es decir, lo que viene de la naturaleza es como el animal y no es más. ¿Cómo me he visto? ¿Cómo como? ¿Cómo me comporto? ¿Cómo construyo algo? ¿Cómo algo? Todo esto lo tomo del ejemplo, lo tomo como ejemplo del mundo. Las personas más especiales que hacen algún tipo de forma especial, un estilo así o asá, en arquitectura o en algún tipo de construcción, o no sé qué. No importa lo que digas, todo es un ejemplo del entorno. La persona no tiene de dónde viene eso, no sabe cómo hacerlo. Todo viene por el entorno. El entorno nos influye. ¿Cómo te vistes? ¿Cómo comes? ¿Cómo te comportas? ¿Cómo te sientas? ¿Cómo caminas? Todo eso es movimiento. Alguna vez lo viste y por eso tú lo haces así. No somos conscientes de esto. Es como que no me importa el mundo, pero precisamente esas personas son las que les importa en especial. ¿Entiendes? ¿Quién es la persona? ¿Entiende? Si tú lo dejas olvidado en el bosque, ¿qué pasa? Todos los demás fuera de ese animal que se puede preocupar solamente de su existencia. Todo el resto viene de la sociedad. No somos conscientes. Cada movimiento que yo hago, vi eso anteriormente. Tomé un ejemplo. De forma inconsciente funciona. ¿Cómo comes? ¿Cómo te duermes? No tienes nada, ni un pequeño movimiento, ni de mente, ni deseo que sea propio. Tienes el deseo general de disfrutar, pero ¿cómo realizarlo? Todo viene del entorno. Por eso, no tenemos ninguna otra opción en nuestro desarrollo espiritual. ¿Quieres desarrollarte? Tienes que construir un entorno. Tú construyes el entorno, no de medios de comunicación que te dicen cómo hacerlo y aquí se hace y tú estudias de miles de ejemplos y que los procesas según la naturaleza natural tuya. Pero según todos los ejemplos que tú funcionas, acá tú no tienes ejemplo. Tú tienes que investigarlo, tienes que entender qué es ser como el Creador. ¿Qué quiere decir avanzar a la espiritualidad? ¿Cómo tengo que construir el entorno que me influya? Si tengo esa pregunta, entonces, y estoy ocupado en ella, entonces todo el tiempo exijo un entorno fuerte que me influya, que me obligue a hacer algo. Todo el tiempo que me forme de forma diferente, me diseñe de forma diferente, cada vez más cercano al Creador. Solamente la espiritualidad tienes la posibilidad de hacerte a ti mismo.
No, Akasha, Natkil.
¿Sí? ¿Comencemos? El Creador está oculto. Yo no lo conozco, no lo veo. Y eso es para no tomar de él un ejemplo automático. Okay. Entonces, ¿cómo sé que el entorno donde yo me encuentro es el correcto? ¿Cómo puedo saber que estoy dirigido o no? Dice el Rab, según los consejos de los cabalistas que te explican la naturaleza, te lo explican de forma tal que tú no estás obligado. Trata, ve, revisa, construyete a ti mismo, un poco adelante, atrás, comienza a sentir, a rezar. ver qué es la realidad. No entendemos hasta qué punto aún no somos Bnei Adam. Nos hicieron, nos inflaron con todo tipo de ejemplos de conocimiento, nos tiraron y nosotros así nos damos vuelta en la vida. Tú ves desde afuera a la persona, para qué vive, quiere, cómo vive. Todo va dando vuelta, evoluciona y viene. Y así hasta que, así todos, cuando nosotros hablamos de que queremos construirnos a nosotros mismos, llegó el tiempo de que toda la humanidad llegue a esto. Y queremos hacernos parecido al Creador, copias del Creador de una manera libre. Nosotros de verdad nos encontramos en el problema de que no sabemos qué hacer con nosotros mismos. Dame un ejemplo, dame... que me digan qué hacer, cómo avanzar. La persona hoy día se encuentra en un estado que hay mil lugares a donde ir, está con falta, no sabe lo que hacer y le viene esa frustración, vaciedad, no sabe lo que hacer consigo mismo, no hay llenado, no hay un estado claro. Es un gran problema, pero son señales del desarrollo de esa persona libre. Y de alguna manera, dice el alumno, ¿qué me ayuda? ¿La intuición? Bien, dijiste es una palabra correcta, pero no es intuición. Tu intuición es un tipo de fuerza interna tuya que te acompaña y te lleva al grupo. Es lo que se llama el punto en el corazón, como una parte eléctrica en un campo eléctrico que te lleva a algún lugar. Es decir, donde tú te encuentras en equilibrio. Digamos, te llevo acá, y acá, te trajo acá, y acá te dan el libre albedrío. Acá tú tienes que construir a ti mismo un grupo. Puede ser, digamos, 300 hombres que se sientan acá ahora. Pero no dice, no quiere decir que es el entorno. ¿Hasta qué punto quieren que te influya? ¿Hasta qué punto quieren que ellos te influyan en ti? Ellos no los conoces. No tienen ninguna forma. Pero la forma es lo que tú quieres recibir de ellos. Entonces, ¿dónde está el punto de sostén? Es decir, que tú abres libros, escuchas al maestro y construye con tus amigos un entorno que los va a influenciar. El maestro y los libros es en realidad esos mismos consejeros. Y la construcción tuya es precisamente en el grupo. En la medida que tú los construyes, así exactamente te construyes a ti mismo en copia de ese entorno, con la influencia, y el entorno tiene que todo el tiempo avanzar en leyes que hay en el Creador, que todo el tiempo sea más y más el que avanza hacia la forma del Creador. Entonces seguro que también vas a avanzar a esta manera, a esta forma. En el momento que tú comienzas a ocuparte de esto, comienzas a sentir que por medio del grupo viene hacia ti una fuerza especial que se llama luz circundante, la luz que reforma, que hay una fuerza en el entorno que construiste con la influencia de este grupo en torno hacia ti, y eso de alguna manera comienza a cambiar, comienzas a sentir condiciones nuevas, una percepción nueva, se te abre otras dimensiones en nuestro espacio, fuera de la tridimensionalidad y el tiempo, como que se abren otras cosas que antes no viste. El mundo se vuelve múltiple direccional, y que antes no tenías la opción de poder ver esto, porque la espiritualidad está acá, aquí, solamente no podemos sentirla. Y todo es ahora tu vecino. Yo quiero preguntar sobre un fenómeno interesante que se llama el gran hermano, creo que dijo. Ah, el gran hermano es el concurso. Que las personas se sienten horas y cientos de cámaras, un grupo de personas que se, alguien las tomó bajo algo que determinaron y era interacción. Son horas de conversaciones estúpidas. No es que yo lo vea, pero a veces observo eso. No te avergüences.
Sí.
No. No, realmente no lo veo. No, no lo veo. Si tú ves que todos lo ven, hay una persona que yo veo las tonteras que dicen allá. Entonces, ¿cuál es este fenómeno? Las personas pagan por esto. Si es un fenómeno que la gente se atrae hacia esto, es una señal de que realmente está acorde a nuestro estado, a nuestro tiempo, a ese mismo estado de nuestro desarrollo en que nos encontramos. Por lo visto, no sé exactamente, hay que ver a lo mejor mucho tiempo para poder sentir qué es lo que hay en esto. La persona hoy día busca el entorno, ya comienza a ser sentido en la humanidad. El gran hermano, no sé lo que es en realidad, que tú preguntas algo, no lo
sé.
No sé lo que responderte, creo que las personas buscan un entorno que puede atraer, traer un poco de calidez, de seguridad, de belleza, una interacción mutua, que pueden conectarse y que pueden entrar dentro de esta historia. Eso es lo que ellos buscan. Le falta a la persona del lado de su naturaleza interna, que va, por un lado va hacia el aislamiento, pero por otro lado le falta el entorno correcto. Y esto, con esto no podemos vivir. Puede ser a lo mejor que encontraron una solución temporal. No creo que esto aguante mucho tiempo, porque tiene que desarrollarse según el desarrollo del alma. En nuestros tiempos nos desarrollamos según un mundo global, una conexión mutua, integral, alrededor de la Tierra. Necesitamos un entorno que responda a las exigencias internas nuestras, y la persona no es consciente de esto. Puede ser que a lo mejor es así. ¿Te tranquiliza? No lo sé. Yo podría decir que eso nos duerme. Es en vivo esa transmisión, dicen. Ok, si es en vivo, es algo real y las personas les gusta eso. ¿Sí? ¿Hay otra pregunta? Denle el micrófono a las personas nuevas. Buenas noches. Soy del grupo de Haifa. Quiero saber en relación un consejo muy específico de los cabalistas. El tema de la anulación, que usted todo el tiempo nos explica, todo el tiempo que va a ser. ¿Cómo se puede llegar a eso? ¿Cuál es el camino? Si es algo que es temporal, un proceso temporal, el momento que uno pasa algo, después recibe la... son cosas elevadas, y no es que yo tengo que bajarme en relación a todos. Bajarme en relación a todos quiere decir que yo me bajo y recibo lo que él dice. No es a lo mejor algo no correcto, y entonces voy a entrar solamente en confusiones y con esto me anulo a mí mismo. bajarse a sí mismo son en grados elevados que tú entras realmente donde existe, entras en una sociedad donde existe esta ley, hasta qué punto se baja de sí mismo y puede recibir por ellos la luz que corrige, la luz superior. Pero simplemente así, bajarse a sí mismo en la calle, así el pueblo recibe los consejos de esto y piensa que los realiza uno ante otro, que es así de forma simple. Todo el tiempo está en esa serie de valores que bajarse a sí mismo hacia eso no es el camino. Tenemos que ser de los grandes, estudiar de los grandes. Hacia ellos, a lo mejor, también hay que saber hacia quiénes son los grandes. Y entonces la sabiduría de la Kabbalah nos dice que es solamente en relación al entorno correcto, que en la medida que nosotros nos bajamos, nos sometemos y la elevamos más, entonces de allá podemos recibir la influencia correcta y construirnos como personas aún más. Si ese es el camino, es el camino correcto de entrar en la espiritualidad, de expresar tus sentimientos, es decir, anularse completamente. Si tú construiste, hay acá realmente un orden. Si tú entras en el entorno, digamos al grupo, tú revisas su meta, tú ves que las personas van en relación a esta meta, que quieren alcanzarla, tienen el impulso hacia esto, que para ir con ellos tú tienes de alguna manera que someterte hacia ellos. ¿Hasta qué punto tú te conectas con ellos? Vas a recibir de ellos fuerzas y van juntos. Solamente la anulación tiene que ser. Y también en la revisión continuada. Pero la revisión todo el tiempo tú vas a comenzar a ver los pequeños y vas a tener que hacerlos como grandes. Ese es nuestro trabajo.
Sí, el amigo que está detrás de ti, por favor. Hola. Dijimos que el hombre es influenciado por su entorno. Yo deseaba preguntar, ¿si acaso es posible? ¿Vale la pena acaso hacer crecer una generación de gente que sean influenciados por un solo entorno de cabalistas? No es que nosotros crezcamos o no desarrollemos esto. Yo te dejo, por ejemplo, vamos a hacer crecer gallinas, ¿no? A criar gallinas. Cada uno tiene una propia pieza de desarrollo, un propio ritmo de desarrollo. Alguien, algunos de los amigos aquí, por ejemplo, algunos tienen un deseo de desarrollarse, un desarrollo nuevo, un deseo nuevo. Preguntar para qué es mi vida. Y entonces hallamos un lugar en donde podemos recibir satisfacción para esto, el conocimiento acerca de esto, y como resultado uno se desarrolla. Y nosotros somos la primera generación que se desarrolla de esta forma. Y luego del exilio, después de todos estos desarrollos, hubo millones de preparaciones de generaciones atrás. Somos la primera generación que se desarrolla de esta manera y construye la nueva humanidad a partir de sí mismos. Sí, adelante. Mi pregunta es, la primera etapa es la de cancelarse delante del grupo, sí. La segunda fase, sin la cual uno puede hacer, es detrás de otorgar. ¿Cómo puedo yo otorgar correctamente a partir de mi ego? Tú otorgas a partir de tu ego correctamente hacia el grupo al fortalecer la el estado general, la fuerza general, influenciándolos a ellos. Y ellos te influencian a su vez. Pero yo tengo el deseo de recibir. Ok, así que a partir de desear alcanzar la meta, cuando yo llego hacia el grupo, yo respeto la meta, elevo su importancia, hablo acerca de la importancia, a pesar de que en realidad no estoy todavía en ese estado. Pero yo sé que a partir de hablar de esto será impresionada la gente a partir de esto. A pesar de que yo sé que no es verdad, no es que no es verdad. Tú sabes que eso es para ti, es una mentira. Pero tú deseas que sea verdad, pero aún no es verdad. No has alcanzado la parte interna, la internalización. Y eso es por lo cual tú actúas sobre ellos al hablar acerca del valor de la meta. Y ellos te hablan con el mismo estilo, con la misma metódica. Y a pesar de que ellos te hablan de esto y ellos saben que es falso, ellos lo absorben como verdadero, tú lo absorbes como verdadero. Pero nuevamente todo esto es un juego para ti. Tú sabes que yo miento al entorno, al grupo, acerca de la meta, que es importante, y ellos van a hablarme a mí de vuelta y van a hablarme diciéndome cuán importante, pero sin embargo ellos saben también que no soy importante, que no es verdad para ellos. Pero yo lo acepto de ellos como importante porque viene de ellos. Eso es lo que se llama la construcción de uno mismo. Uno transfiere los mismos valores hacia la sociedad, hacia el grupo, que tú desees, en los cuales tú deseas existir, y esto te los devuelve, te los retorna. Es un truco. Se nos da de tal manera para mentirse a sí mismo, para construirse a sí mismo, hipnotizándose prácticamente a sí mismo. Esta fuerza que tú influencias, con la que influencias el entorno, y así el entorno te influencia en regreso, esta es exactamente la fuerza de la construcción individual. Tú, a través del entorno, te construyes a ti mismo. En este mundo, tú no tienes nada similar a esto. Y es exactamente porque te encuentras en un estado vacío, no sabes qué hacer, eres traído al entorno y tampoco ellos saben qué hacer, así que se te enseña que mientras más les darás a ellos, más recibirás de ellos. Y lo mismo que les des, tú recibirás de vuelta. Entonces este entorno se convierte en este espejo, como un artefacto, que proyecta de vuelta hacia ti, tal como aquí en nuestro mundo, en la corporealidad, lo que tú quieras recibas del, lo que quiera que tú recibas de la espiritualidad, será influenciado por ello. Yo deseaba preguntar, ¿cómo puedo yo mantener esta fascinación? Actualmente, estoy realmente elevado por, y me sucede cada vez es en convenciones y todo esto, y cada vez se me escapa, se escapa de mis manos. ¿Cómo puedo mantener esta sensación como constante? Yo deseo que te olvides de esto cada instante. ¿Por qué? Porque cada vez tendremos este problema nuevamente y vas a preguntar qué es esto y qué es lo otro cada vez. Es decir, tú alcanzas aquel mismo punto de libertad de elección nuevamente y tú empiezas a pensar, así que qué es lo que debería hacer, cómo debiera hacerlo, qué es lo que tengo, por medio de qué puedo avanzar desde lo alto. No recibo nada de lo alto y de mí mismo no tengo nada sino vacío. Y tú alcanzas un estado en el que únicamente por medio del entorno, el cual tú construyes hacia ese mismo entorno, a partir de este tú te construyes a ti mismo. Así que, ¿acaso lo que estoy regresando está bien? Sí, sí. Pero no te relajes, no te tranquilices. ¿Sí? Si yo lo comprendo correctamente, el entorno, estoy supuesto a construir este entorno espiritual. Es decir, cuando proviene esto, el estado físico no tiene ningún, el entorno físico no tiene ningún significado. Así que, ¿por qué nos ¿Por qué venimos a las reuniones, a las clases? Pero eventualmente mi meta es la de tener un entorno espiritual. Todo el mundo está dentro de mí y yo deseo estar en este lugar de manera constante. A veces el entorno físico puede inclusive causar obstrucciones, obstáculos. Ciertamente, estás en lo correcto, pero no tenemos ninguna opción. El día de hoy nos encontramos en nuestros 5 sentidos corporeales y a través de estos nosotros percibimos la realidad. Si tú separas a una persona de sus 5 sentidos, esta persona no sentirá que existe. Aparte del oído, del tacto, del gusto, del tacto, la visión. Pero aun si uno de los sentidos falla, si yo no recibo algo, no siento dónde estoy, no siento que estoy sentado, no siento que estoy escuchando, no siento que veo. Pero sin vista, es el 90% de la percepción de la realidad justo ahora. Así, si tú retiras de esto a mí, yo no sentiré nada, no me sentiré siquiera a mí mismo. Porque este sentido interno, este toque de que me siento con vida, de hecho es cuando uno pone a una persona bajo tranquilizadores, tratas de cortar estos sentidos. Así que básicamente nos conectamos unos a otros en estos 5 sentidos. Cuando nosotros empezamos a construir el entorno, aún veo los rostros porque estoy en tal grado. Estos cuerpos, su comportamiento, todo y cualquier cosa, lo cual es llamado cuerpo real, mientras tanto, es una oportunidad para mí para poder adherirme a esto. Sin embargo, a partir de eso, después de esto, yo empiezo a ver estos movimientos internos. La meta, o el deseo hacia la meta, la gente que se atrae a esto. Si yo trato de ver a todos los demás no como cualidades externas, sino como cualidades internas, que una persona está atraída, entonces yo empiezo a descubrir en todos y cada uno de ellos esta imagen interna de ellos, ese carácter interno. Entonces yo dejo de observar su rostro externo y por tanto también paso por encima de su comportamiento físico. Sabes, si tú vives con alguien por mucho tiempo, tú ya no ves su rostro como es usual, tú ves como una imagen que uno la siente. Así que esto es lo que estoy tratando de indicar aquí. Por lo tanto, así ha sido dispuesto de que nosotros visiblemente nos encontramos en estas conexiones a través de nuestros 5 sentidos, pero este mismo Keter Chochmah Binah espirituales, Serampin y Malhut, pero en la forma más baja posible, y que entonces nosotros nos sentimos a sí mismos en esta forma tan baja como existiendo en estos 5 sentidos y en este cuerpo que se representa ante nosotros y también en este mundo. Todo ha sido representado para nosotros en estas cualidades espirituales, estas 5 cualidades espirituales que han alcanzado el estado más bajo cuerpo real posible. Y entonces, así a través de eso empezamos a elevarnos, empezamos a trascender, empezamos a sumergirnos en la forma interna de los amigos y en el mundo interno. Y por medio de eso, nosotros empezamos a penetrar más profundamente a tal grado que este mundo corporeal empieza a perder su estabilidad, no sé cómo decirlo, su forma, su corporealidad, básicamente. Digamos que es... Sí, es algo más realista. Uno lo pierde. Ni siquiera sientes tu cuerpo. Está vivo, está muerto. Simplemente desaparece de ti porque tú ingresas en estas sensaciones, estos filos internos. Y por lo tanto, aquí, en aquella misma oportunidad, necesitamos observar la conexión virtual a la que tenemos que llegar, que tenemos que acercarnos a esto. Y de esta tenemos que alcanzar la conexión espiritual. conforme lo hacemos el día de hoy, conectándonos a través del Internet. Y también esto está desarrollándose a fin de darnos esta tabla de propulsión, que mientras nos encontramos detrás de estas cuerdas, haciendo un esfuerzo para sentirnos unos a otros, y las imágenes enteras no son más una barrera para nosotros, y de eso nosotros alcanzamos a llegar a la conexión interna. Sí, por favor. Asegúrense de que todos tengan un micrófono a la mano, por favor. Deseaba trabajar en este punto en algo más personal. Soy un egoísta, llego al grupo, me rebajo a mí mismo, tengo la grandeza de la meta. Todo el mundo habla acerca del Creador, tratar de asemejarse a Él, hablan de la espiritualidad. Pero entonces, cuando lo observo y más profundo, descubro que lo que yo hago es una imagen, es un ídolo, y esta imagen, este ídolo, soy yo mismo. Yo he convertido al Creador en esta imagen, este ídolo dentro de mí, porque no sé lo que es, y es simplemente hipócrita. Estoy siendo un hipócrita porque me encuentro en un grupo hablando acerca de una cierta meta. Tú sabes que eres un hipócrita. El grupo sabe que tú lo eres. Y ambos saben que ese es el juego. Tal es lo como es. Así es lo que es. Ustedes están actuando la espiritualidad. Y de este proceso de actuar, ustedes atraen la luz que reforman. Que lo convierte en una realidad espiritual cierta. Es decir, la hipocresía no es hipocresía, porque si yo sé con lo que estoy jugando y ellos saben cómo están jugando y todos estamos alertas, conscientes de que estamos actuando de ser grandes y atraer esta fuerza para hacernos crecer, esto no es hipocresía. ¿Cómo los niños pequeños crecen en la... No puedes ser grande si no te ves a ti mismo o no te representas a ti mismo como grande. Esto no es hipocresía. Es utilizar las fuerzas de la naturaleza. Tú te desarrollas así de la manera natural. De manera más natural posible. Tú tienes que ser un ídolo o una imagen. Porque al hacerlo así, tú te ves a ti mismo en un estado mayor, en un estado más elevado. Y a través de esta imaginación tuya, tú atraes la fuerza de la naturaleza, que es llamado la luz que reforma. Esa misma fuerza es la que te desarrolla todo. Animales y plantas, incluso nuestra carne crece a partir de esto. Es la fuerza del crecimiento. Y nosotros la traemos mediante desear asemejarnos a algo más grande. De otra manera, los bebés permanecerían bebés. Únicamente la naturaleza les da esta urgencia de jugar de manera natural, de no detenerse, de chequear el mundo y ser tan exitosos como posible, como sea posible, y tratar de tener éxito como un bebé. Tenemos que hacer lo mismo con el grupo, como un bebé con su entorno, lo mismo. Por lo tanto, se le llama juego. Está escrito que el Creador juega con el Leviatán. Está en el Zohar. La creación entera es el Leviatán, es una ballena. Y el Creador es la fuerza general que juega con esta. Ese es el juego. Tú deseas ser un ser humano, el Creador, entonces necesitas crecer. Esto es lo que hemos ilustrado aquí. Quizás lo podríamos hacer de una manera mucho más detallada, pero la fuerza del Creador llega a nosotros a través del entorno, y así es como estamos con el entorno. En esta forma mutual, y por medio de esto nos construimos a nosotros mismos. Y que lo que empiezo a descubrir no es que el entorno, lo siento que es el Malkut Atzilut. Siento que que es la divinidad. Me siento en este entorno, la fuerza, cómo habita la fuerza superior, el Creador. Todo está en la sociedad, en este grupo. También el Creador es revelado y se acerca más en este entorno, y yo también me acerco. Y aquí es donde nosotros nos encontramos. y también en la fragmentación de las vasijas. Quizás escuchaste acerca de esto, que una vez hace tiempo existió la fragmentación de las vasijas y que se fragmentó la alma única, se fragmentó en múltiples. Así que esto es lo que se dice, el entorno aquí es esa alma única, al grado que estamos divididos en muchas almas, como yo mismo. A ese grado también el Creador se ha convertido en distante en relación a nosotros. Vamos a ilustrar esto de manera diferente. Esto es lo que se llama el Malhut de Atzilut. Esta es la Shekhinah, la divinidad, o el alma general. Y aquí se encuentran las vasijas fragmentadas, y aquí está el Creador. Y nosotros nos encontramos aquí, constantemente deseamos ser incluidos en el Malhut de Atzilut, y aquí nosotros nos encontramos con el Creador. Así que esto, aquí, es el entorno. Por lo tanto, no es simplemente un juego, un acto. Desde el momento en que Él decide qué es lo que vamos a hacer con tu grupo, virtual o físico, no importa. Entonces tú ya estás, de hecho, en el lugar correcto. Pregunta del Internet. Deseaba decir que en Internet hay toneladas de preguntas y es difícil escoger. Necesitas escoger preguntas que están relacionadas al tópico y las preguntas que sean más repetitivas. Existen muchas preguntas que se repiten. Una de estas preguntas viene del grupo de Chicago. ¿Acaso las convenciones son un tipo de conclusión del trabajo práctico? ¿Y qué es lo que podemos decir acerca de este tiempo antes de la convención de Nueva Jersey? Nosotros hemos estudiado estos meetings en Israel en los últimos días, en el Mar Muerto, en Mitzuke Dargot. Estuvimos antes de eso en Arabá. Antes de eso tuvimos meetings en Beersheba. En breve, tuvimos muchos meetings y estoy completamente a favor de esto, que si la gente tiene el deseo de tener una vez al mes una reunión en Israel, de tener este tipo de reuniones. Quizás no 3 días, quizás 2, inclusive por 1 día, eso no importa. Veo que existe gran avance en esto, de acuerdo a lo que yo puedo percibir y yo puedo sentir. Veo que cada vez puedo hablar de una forma más simple, más cerca a las personas. Ellos entienden de manera más fácil. Estamos más cerca uno de otros. Cada uno de estos meetings nos empuja hacia adelante, increíblemente. En vez de estudiar por todo un mes, uno puede llegar a uno de estos meetings y puede cubrirse todo esto. No digo que debiera ser en reemplazo del otro, pero uno avanza significativamente de estas cosas. Y en general, esto funciona internamente en una persona y no externamente. Hay muchos fenómenos a partir de esto. Y esto es muy bueno. Por lo tanto, yo pienso que nosotros necesitamos continuar con esto. Y el hecho de que nosotros tenemos una convención en los Estados Unidos una vez al año, tenemos que asegurarnos que la gente esté a la expectativa de esto, porque es una oportunidad. Una persona siente, no, yo no puedo, tengo este problema o aquel problema, tengo, por ejemplo, la carencia de tiempo o carencia de medios o algo de eso. La gente no entiende, la persona no entiende que esto es una barrera de lo alto que se le da. Y él tiene que hacer un escrutinio interno. Y él está enfrentando una decisión muy importante. Una gran pérdida, si acaso no viene. Una vez al año. Primero la gente viene a las lecciones. A los viernes, como ustedes están aquí ahora. Esta es vuestra lección. Y de ahí una vez al mes, quizás, en un evento o algo, un fin de semana, todos juntos, podemos revisar actividades de diferentes tipos de cosas. vi que fue esto transmitido en vivo al internet. No sé, para mí luce como si una persona no viene a tal evento. Entonces eso es todo. Él no es parte de este sendero. A no ser, yo no sé, tengo un estudiante que está en la prisión, por ejemplo. Existen estudiantes así, yo los conozco. Y otros que no son capaces de venir por esta razón u otra. Pero una persona que es capaz de venir, solamente que es difícil para él, no existe tal cosa. Esto es verdaderamente un obstáculo de lo alto, y nosotros tenemos que pasar por encima de este obstáculo. Sí. Otra pregunta que proviene de Nueva York. Un estudiante está preguntando, ¿cuál es la diferencia entre el entorno virtual y el entorno del grupo? El grupo que tendremos en la convención. El entorno del grupo, el grupo virtual, el entorno de la convención. Es primero que nada, el entorno del grupo no es el entorno que estará en la convención, por supuesto, puesto que llegamos a una convención con muchos grupos y mucha gente. Y es una intensidad distinta. Nosotros nos conectamos ahí alrededor del mundo. Cuando llego ahí, realizo un esfuerzo para darle a la gente, darles todo lo que yo tengo. Estamos ahí también físicamente. Yo realizo un esfuerzo para darles esta carga interna, y ellos lo sienten después de la convención. Si tú lo puedes comparar con aquellos que no pudieron venir, es una gran diferencia. Un grupo virtual o un grupo físico, quizás no hay una gran diferencia en realidad. Todo depende de qué tipo de personas y cómo se comportan. Si se comportan exactamente de acuerdo a las reglas que nos ha dado el Rabash acerca de cómo construir el entorno, como ha sido explicado, entonces por medio del entorno me construyo a mí mismo, yo deseo que ellos me influencien, etcétera, etcétera. Entonces aquí alcanzamos el estado de que no puede existir un grupo físico o virtual, que son la misma cosa, son iguales, pero también un grupo físico y un grupo virtual no pueden ser un sustituto para una convención donde miles o 1500 personas llegan y se conectan juntas. Yo pienso que una persona necesita poner de lado todos sus cálculos, en contra y a favor, no importa lo que sea, y simplemente debe venir. Yo sé que existen diferentes estados entre los grupos. Existe alguna gente que se fueron, abandonaron el grupo porque no se sentían cómodos con el grupo, con su crítica, y quizás estén lo correcto, no estoy diciendo nada. Sin embargo, una convención es otra cosa. Para una convención yo llego, no tengo ninguna con el cálculo con ningún grupo, no tengo ningún cálculo con nadie. Yo llego porque este kli mundial, esta vasija mundial, está alcanzando el punto de conexión a fin de elevarnos, de subir a este nuevo grado espiritual. Bueno, pasemos a la siguiente parte de la lección.